Hermanos, vamos hoy a analizar una pregunta que se hace a menudo. Especialmente nuestros amigos nos hacen esta pregunta. ¿Y cómo debemos responder a ella? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegaron a existir tantas iglesias? Muchas veces al pensar en esta pregunta, no nos damos cuenta que así fue cuando Jesús llegó al mundo. Existían varias iglesias, entre comillas. Por ejemplo, ¿ustedes han oído estas palabras? Los fariseos. Los saduceos. Los esenios. No tan famosos, pero existían. Los herodianos. Eran sectas entre los judíos. Y en aquel tiempo la idea era que para que el pueblo llegase a Dios iba a tener que pasar por uno de aquellos grupos religiosos. Y cualquier persona judía que quería pensar seriamente en la religión, la idea fue iba a tener que pertenecer a uno de aquellos grupos. Pero al llegar Jesús al mundo, ¿con cuál de estos grupos se juntó? ¿Se hizo fariseo? ¿Se hizo saduceo? ¿O esenio? ¿O herodiano? Jesús enseñó algo así. Jesús enseñó que hay que llegar directamente a Dios a través de Él. Si tienen sus Biblias, busquen en Marcos capítulo 7. Marcos 7, vamos a leer de versículo 5 a versículo 8. Dice el texto. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Cuál fue el problema principal? ¿Estaban los judíos enfocándose en Dios? ¿Dios había dicho algo así de lavar las manos antes de comer? Una buena recomendación, pero no era una ley de Dios. Pero se enfocaron tanto en sus tradiciones, ¿eh? A ver si hay láser ahí. Ok, sí, está bien. Tanto en estas tradiciones, en la tradición nuestra, ¿cierto? ¿En quién no estaban fijándose? No estaban fijándose en Dios. Y por tanto, Jesús dijo, no. En Juan capítulo 14, 16, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dijo, los fariseos eran el camino, la verdad y la vida. Los saduceos eran el camino, verdad. No, ¿quién es el único camino? Jesucristo. Y los seguidores de Jesús, especialmente en el primer siglo, por lo general aceptaron este concepto sencillo. Hay que ir a Dios solamente por Jesucristo. Y cuando leemos de los primeros cristianos, leemos de un sistema muy sencillo. Vamos a repasarlo brevemente. En la Biblia, la iglesia se consideraba ser todos los individuos salvos en el mundo. Y nada más. En Hechos capítulo 20, 28, Pablo habló a los ancianos en Éfeso. Les dijo que cuidaran el pueblo de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Todos los que están comprados con la sangre de Cristo están en su iglesia. Ese es el concepto bíblico, y así los primeros cristianos lo vieron. Todos los salvos equivalía a la iglesia de Cristo. También en la Biblia leemos la importancia de la santidad personal. 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 dice, antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. ¿Qué significa ser santo? Separado, apartado de las cosas del mundo. Y así por lo general eran los primeros cristianos. O sea, no se enredaban en la política, no se enredaban en el teatro y los pasatiempos de los romanos. Se dedicaron al servicio a Dios. En la Biblia leemos que los primeros cristianos adoraban a Dios en forma muy sencilla. Se reunían el primer día de cada semana para participar del pan y del fruto de la vid para recordar la muerte de Cristo. También oraban, ofrendaban para dar a los necesitados, cantaban himnos de alabanza a Dios y fueron edificados por lecturas en la palabra de Dios, por mensajes de la palabra de Dios. Todo muy sencillo. Entonces vemos a congregaciones humildes. Muchas veces se reunían en los hogares. No eran presuntuosos. Y ninguna congregación trató de dominar a otra, al menos en el primer siglo. Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 2, a los ancianos, les digo, apacentad la grey, o sea el rebaño, la grey de Dios que está entre vosotros. Jesucristo por medio de Pedro no les dio a los ancianos de una iglesia la autoridad para mandar en otra. Y vamos a hablar un poco más de los ancianos en 2 o 3 minutos. Todo eso muy bonito, muy sencillo. Y siguiendo así a Cristo, los primeros cristianos alcanzaron casi todo el mundo del Imperio Romano por el Evangelio. Porque seguían a Cristo así, en esta forma tan sencilla. Pero aún en la misma Biblia hay predicciones de apostasía. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 carta de Pablo a Timoteo capítulo 4. Y vamos a leer algo que dijo Pablo que iba a pasar. Dice Pablo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué dijo Pablo que iba a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Alejarse poco a poco de ella. No todo el mundo va a seguir fiel, dijo Pablo. Algunos van a ir alejándose de Dios. Y vamos a volver a Hechos capítulo 20. Mencionamos un texto antes en este contexto. Hechos capítulo 20. Aquí Pablo amonestando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Después de decirles que apacentaran la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, aquí viene la advertencia en versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué iba a pasar según Pablo? Iban a haber problemas. Iban a entrar en medio de ellos lobos rapaces. No está hablando de ese animal que familia de perro. Está hablando de personas. Personas que iban a ir haciendo daño entre el pueblo de Dios. Y así pasó. Porque cuando leemos en la historia, leemos cómo en el segundo siglo, el tercer siglo, el cuarto y aún más después de Cristo, cómo el pueblo de Dios iba alejándose poco a poco de lo que él había enseñado a sus seguidores en el primer siglo. Vamos a ver cómo pasó y tenemos, por tanto, que analizar un poco de historia. Primero, vamos a hablar de la organización de las congregaciones locales en el Nuevo Testamento, porque algunos historiadores piensan que fue un cambio en esta organización que fue el primer paso en la apostasía que Pablo predijo. Estos círculos, ya quizás saben qué representan, representan congregaciones que siguen a Dios. Y las líneas en los círculos representan los ancianos. En la Biblia, cada congregación madura tenía ancianos, plural, subrayamos eso de plural, que cuidaban de la grey. Así enseña Hechos 20 y 28 y otros textos que hemos leído. Pero en la historia leemos un pequeño cambio. Un hombre llamado Ignacio de Antioquía, como el año 110 después de Cristo, quizá como 10 años después de la muerte del apóstol Juan, fue a Roma y en el camino a Roma escribió varias cartas a diferentes congregaciones. Y en sus cartas habla de él, obispo de la congregación. Después de Ignacio, seguimos leyendo a otros que hablan de los ancianos, como la Biblia habla. Pero evidentemente Ignacio quería que un solo mandara en la iglesia. Y aunque no pasó inmediatamente, cuando llegamos a 170 y 200 años después de Cristo, comenzamos a leer muchas referencias a él, singular obispo en la iglesia. En la Biblia eran obispos plural, pero ahora era como el obispo y los demás como ancianos. No parece ser gran cambio, pero cuando se comienza a alejarse del patrón de Dios en un solo punto, ¿qué sigue luego? Más y más y más cambios. ¿Y así pasó? Bueno, ¿qué representan estos círculos? Bueno, ustedes recuerdan que los chiquitos representan las congregaciones. Pero ahora tenemos un obispo mandando en una congregación, pero los círculos representan como grupos de congregaciones. Evidentemente comenzaron como 200 años después de Cristo a tener reuniones de varias iglesias. Y en estas iglesias, ¿quién iba a determinar la agenda para aquella reunión? Casi siempre fue el obispo más poderoso de la iglesia más grande. Y así comenzó un solo hombre a dominar varias congregaciones en su diócesis. ¿Han oído esta palabra antes? Diócesis es un grupo de congregaciones controlado por un solo obispo. ¿Algo así se lee en la Biblia? No, en la Biblia se lee de congregaciones independientes y apacentadas por ancianos, o sea, obispos, plurales. Pero ya habían comenzado a hacer cambios. A veces al hacer este punto, algunos me preguntan, ¿es malo que hermanos de varias congregaciones se reúnan? Y la respuesta es no. Tenemos varios hermanos de varias congregaciones aquí ahora mismo, ¿verdad? Allá en New Jersey, a cada verano, tenemos yo creo este año, tener como 200 muchachos de un montón de congregaciones, y algunos que no son de ninguna congregación. No es malo que se reúnan hermanos, pero el peligro viene cuando comenzamos a ver estas reuniones como reuniones oficiales de la Iglesia de Cristo, de cierta región, y comenzamos a verlas como perteneciendo a algo más grande que una iglesia local, que si no tenemos cuidado, estas reuniones pueden servir como pasos para establecer una secta. En la Biblia no existían sectas. En la Biblia eran congregaciones independientes que servían a Dios y cada individuo buscaba a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuidado con este tipo de reunión. Pero a través del tiempo, los obispos llegaron a tratar de ganar más y más poder e influencia. Y por fin, como 600 años después de Jesucristo, un obispo, el de Roma, dijo: yo soy el obispo universal. Yo mando en todas las iglesias. Algo así vemos en la Biblia. Bueno, lo único que vemos en la Biblia es Jesucristo que mandaba entre todos los cristianos. ¿Por qué había pasado? A través de muchos años, los cambios que parecen ser pequeños llegan a formar grandes cambios. Se ha dicho eso, nadie trate eso en casa. Y hasta yo busqué en el internet y no hay ninguna prueba científica que así sea. Pero aún así sirve de buena ilustración. Se han oído que si uno toma un sapo, ¿verdad?, y lo echa en una olla de agua y que está hirviendo, ¿qué va a hacer el sapo? Bueno, va a salir. Pero si uno pone el sapo en una olla de agua tibia, bien tranquila y bien feliz, el sapo está cómodo. Y dicen, aunque no hay prueba científica y no lo traten en casa, que si uno comienza a aumentar el calor poco a poco a poco, que el sapo se queda ahí feliz hasta que está hirviendo. O sea, a veces estamos cómodos con pequeños cambios, pero un pequeño cambio tras otro pequeño cambio tras otro pequeño cambio, y estamos hirviendo. Y así pasó en el desarrollo de la iglesia romana. Y en 500 años ya tenemos una organización que no es nada como existía en la Biblia. O sea, podríamos verlo algo así. La idea llegó a ser que para que el pueblo llegara a Dios, que tuviera que hacerlo por medio de la iglesia. Y hasta hoy en día algunos dicen, tú no puedes llegar a Dios si no es por la iglesia. Y la iglesia tiene sus tradiciones, sus institutos, sus teólogos. Y piensan y dicen ellos que si usted no va por esta organización, usted no puede conocer a Dios. Usted no tiene esperanza fuera de esta organización. Pero eso le hace recordar algo que mencionamos a la primera parte del mensaje. ¿Cómo estaba la cosa cuando llegó Jesús al mundo? Que para llegar a Dios fuera necesario pasar por una de aquellas organizaciones religiosas, y que enseñó Jesús que no. Es lo mismo. La idea que usted tiene que llegar a Dios a través de una organización humana es de Satanás. Porque la gente comienza a fijarse en eso. ¿Qué enseña mi iglesia? Mi iglesia me prohíbe. Mi iglesia me deja. Mi iglesia dice que sí. Mi iglesia dice que no. ¿Y en quién no estamos fijándonos? En Dios. No dicen Dios lo prohíbe o Dios lo permite. Porque no están fijándose en Dios. Están fijándose en la organización. Vemos el problema. Ese es el problema de fijarse en los hombres y no en Dios. Podríamos mencionar algunos otros cambios. Cuando se cambia el concepto de lo que es la iglesia. En la Biblia la iglesia es la gente. Pero en la mente de muchos la iglesia llegó a ser una organización que controla a la gente. Pero hay otros cambios que siempre acompañan el cambio en la organización. Tenemos cambios en la adoración sencilla. Tenemos las velas, oraciones por los muertos alrededor de 300 años después de Cristo. El uso de las imágenes, la veneración de los santos muertos como 375 años después de Cristo. El bautismo de los niños como 400 años después de Cristo. La vestimenta especial para el clero, 500 años después de Cristo, el rosario, 1090, la transubstanciación, ¿cuántos saben? Es una buena trabalengua, transubstanciación. ¿Lo puede decir 5 veces muy rápido? No traten de hacerlo, pero les digo lo que es la idea de que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el fruto de la vida, o sea, el vino, se convierte literalmente en la sangre de Jesús. Es la doctrina de la transubstanciación. Traba lengua para gringo y sé que para ustedes también. Pero yo he practicado, así lo pude decir. Pero son cambios en la adoración sencilla que vemos. Un teólogo llamado John Henry Newman dijo: los templos, el incienso, las lámparas de aceite, las ofrendas votivas, el agua bendita, los días santos y semanas santas, las procesiones, las bendiciones de los campos, la ropa especial para los curas, el afeitar del parte de la cabeza de los curas, las imágenes, etcétera, son todos de origen pagano. O sea, los paganos, los que adoraban los ídolos, tenían estas cosas. Y en vez de rechazar estas cosas como de los hombres, iban dejando que estas cosas entraran y que cambiaran la adoración sencilla que Cristo había mandado en el primer siglo. Y otros cambios, el concepto de heredar a los niños el pecado, como 400 años después de Cristo. La doctrina del purgatorio, o sea, que tú vas al infierno, pero no para siempre, si hay muchas velas y muchas misas, tú sales más rápido. Esa idea comenzó en como 593 después de Cristo. El besar el pie del obispo universal, 709, y lo puse ahí porque me da un poco de risa. La confesión a los sacerdotes mandada por uno que se llama Inocente el III, la Biblia prohibida para la gente común en el año 1215, el obispo universal declarado infalible en 1870. No hace tanto tiempo, no, yo no nací antes de aquella fecha, pero en términos de historia, no hace tanto tiempo. Esas cosas se encuentran en los primeros cristianos, los que seguían a Jesús por el mar de Galilea, los que escucharon el mensaje de Pablo y seguían las enseñanzas de Jesús dadas por medio de él. No. Son muchas cosas, como ya dijo el teólogo, de origen pagano. Entonces vemos la corrupción de la sencilla, de la sencillez que había enviado Jesucristo. Bueno, vemos corrupción moral en la iglesia tradicional. Los oficios en la iglesia comenzaron a ser vendidos a los ricos. Si usted quería ser obispo, bueno, tenía que sacar su cartera, bueno, su billetera o cualquier sus monedas en aquel tiempo, comprar el puesto. La práctica se llama simonía. Simonía. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? Simón el mago quería comprar el puesto de un apóstol. Entonces, simonía. Habían hijos ilegítimos de varios papas. La venta de indulgencias, o sea, certificados para pecar. La Basílica de San Pedro en Roma fue pagada mayormente, en gran parte, por la venta de indulgencias, certificados para pecar. Y uno de los mejores vendedores era un alemán que se llamaba Tetzel. Y él dijo: aún pecados que intentan cometer serán perdonados, si paga bastante. Llegamos entonces a lo que a veces llamamos la Reforma. Un monje llamado Martín Lutero comenzó la rebelión y de sus esfuerzos tenemos hoy en día la iglesia luterana. Una cosa interesante, Lutero no habría aprobado de muchas cosas que comenzaron a hacer en la iglesia luterana. Una cosa que no entendía, pero estaba leyendo un libro hace un año o dos, Lutero creía en el bautismo para perdón de los pecados, y sus seguidores no. Y Lutero dijo: no llamen lo que sigue por mi nombre, pero lo hicieron de todos modos. Pero al menos así resultó la iglesia luterana. Luego, en el año 1536, vemos la iglesia presbiteriana, influenciada en gran parte en Escocia por un hombre llamado Juan Knox, estudiante de Juan Calvino. Entonces la iglesia anglicana, no sé si sabe la historia de esta iglesia, pero Enrique el VIII quería divorciar a su esposa y casarse con número 2. Y cuando el obispo universal le dijo que no, él dijo, bueno, yo les voy a mostrar, yo voy a comenzar mi propia iglesia. Y así hizo. Y así comenzó la iglesia anglicana. Y las iglesias bautistas, comenzamos a ver el desarrollo de ellas. La iglesia metodista comenzó con las enseñanzas de Juan Wesley, un hombre que yo admiro. Si uno lee acerca de ese hombre lo que hizo, era un gran hombre. Pero de sus enseñanzas comenzó la iglesia metodista. Y la iglesia mormona comenzó en este país, en el año 1830. Los testigos de Jehová, algunos dan la fecha en 1884, por este grupo religioso. Y el movimiento pentecostal, aunque tiene varias raíces, algunos dan la fecha de 1906, un revivimiento en California. Y así comenzó a tener más influencia la iglesia pentecostal. Pero ya ustedes saben hasta dónde vamos. Todos estos grupos religiosos y otros más, todos tienen buenas personas, dignas de imitación. Personas que me ganan a mí en algunos puntos. Sin embargo, muchos de ellos, aunque no voy a decir todos, pero muchos de ellos tenían el mismo concepto, que para llegar a Dios, el pueblo tiene que ir a través de sus tradiciones. ¿Qué tenemos entonces? Lo mismo que Jesús tuvo que enfrentar al llegar al mundo. Varios grupos religiosos, con algunas personas buenas, pero con el concepto que es necesario llegar a Dios a través de ellos. Entonces así quedamos. Bueno, la pregunta entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a la confusión que vemos? Si vamos a ser seguidores de Jesús, ¿qué hizo Jesús? ¿Se juntó? ¿Se juntó con un grupo religioso Jesús? No. Y si seguimos a Jesús, tampoco lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, como Jesús votó eso, tenemos nosotros que decir, chao, buenas personas, pero estos conceptos, no vamos a seguir estos conceptos. Y la iglesia tradicional, como dice en Sudamérica, chao. Vamos nosotros a llegar a Dios solamente por Jesucristo. Ahora, es muy fácil decirlo. Pero es muy fácil a la vez dejar que conceptos comiencen a entrar en la mente y que comencemos a fijarnos en las tradiciones de los hombres otra vez. A través de los siglos han habido personas que han dicho, sí, es verdad, vamos a llegar a Dios solamente por Jesucristo. Pero la tendencia humana es querer identificarse con algún tipo de tradición humana. Por ejemplo, en el siglo XIX, algunos nietos y bisnietos de cristianos que enseñaron este concepto bíblico comenzaron a decir, bueno, tenemos que unir las congregaciones y organizarlas para que sean más eficaces en la obra misionera. Y comenzaron a tener lo que llamamos la iglesia cristiana con una sociedad misionera, que fue el primer paso, y la idea que todas las iglesias deben de apoyar la sociedad misionera, debían de apoyar las escuelas de la tradición, las tradiciones mismas, las revistas, y así vamos a llegar a Dios a través de la iglesia cristiana. Eso no pasó instantáneamente, lo he descrito en como un minuto. Estamos hablando de varias generaciones, donde poco a poco estos conceptos comenzaron a entrar en la cabeza de muchos. Ahora la iglesia cristiana, especialmente la iglesia cristiana de discípulos de Cristo, algunos otros que están más cerca de la verdad, y a fin de cuentas, Dios sabe si hay individuos en esos grupos y Él va a extender su misericordia a ellos. No entremos en el juicio del destino final de otros. Pero sí debemos evitar conceptos peligrosos. Y un concepto peligroso es que las congregaciones formen organizaciones que busquen ayuda de estas organizaciones humanas y que hagan su obra a través de ellas. Resulta en sectas. Así pasó en el tercer, cuarto siglo después de Cristo, así pasó en la Reforma y así pasó en el siglo XIX con la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Pero gracias a Dios que habían hermanos en aquel tiempo, estoy hablando de 1870, 1880, que dijeron, no, eso no está en la Biblia. Dijeron, vamos a volver y ser independientes como Cristo mandó. ¿Pero qué ha pasado? Los nietos, los bisnietos de aquellos que decían, no vamos a tener eso, vamos a llegar directamente a Dios, comenzaron a tener dinero y comenzaron a querer formar organizaciones con buenas intenciones, pero comenzaron a un programa llamado El Heraldo de la Verdad. Todas las iglesias deben de apoyar ese programa Iglesia de Cristo, Radio Mundial, Escuela Bíblica Mundial, Abilene Christian University, David Lipscomb University, etcétera, etcétera. Ya estoy hablando de Spanglish ahora, pero me entienden, yo creo. Y si no tenemos cuidado, ese es lo que puede estar y llegar a la mente de nosotros, que tenemos que llegar a Dios a través de la Iglesia de Cristo, entre comillas, con sus institutos, sus orfanatos, sus escuelas, sus tradiciones, sus revistas aceptadas. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y a veces dicen, ¿qué siempre hemos enseñado en la Iglesia de Cristo? ¿Qué siempre hemos enseñado en la Iglesia Romana? Es la misma pregunta. Estamos fijándonos en alguna tradición. Y a veces los hermanos dicen, la Iglesia de Cristo enseña que hay que tomar la cena todos los domingos. ¿Esto enseña que hay que tomar la cena todos los domingos? La Iglesia de Cristo dice que hay que bautizarse para ser salvo. ¿Esta tradición lo enseña? Hermanos, si así hablamos, estamos cayendo en la trampa, ¿verdad? ¿Qué es mejor decir? Dios enseña que debemos bautizarnos para perdón de pecados. Así estamos evitando la trampa y estamos volviendo a hacer las cosas como Cristo mandó. En fin, seamos de Cristo. No seamos de alguna tradición, con sus orfanatos, con sus escuelas, con sus revistas. No. Seamos de Cristo. Sirvamos a Cristo en congregaciones independientes, como esta. No dejemos que otra congregación nos mande o que otra congregación nos controle. Busquemos a Dios como individuos de corazón puro, evitando estas trampas de Satanás que han causado tantos problemas en el pasado. Entonces, en resumen, ¿por qué hay tantas iglesias hoy en día? Que los hombres dejan de ver la iglesia como individuos salvos y comienzan a tenerla como una red de congregaciones con sus institutos, tradiciones, etc. Quieren organizar la red, exigen que todos sigan sus tradiciones, y a los hombres les gusta seguir sus propias tradiciones. Pero para evitarlo, tenemos que no juntarnos ni identificarnos con ninguna red de congregaciones, ni tradición, ni movimiento, no aceptar ningún intermediario humano, y fijarnos solamente en Cristo. Es el único Señor, el único que debe mandar en nuestras vidas. Hermanos, muchas gracias por su atención. Y si podemos siempre ayudar a cualquiera a estudiar la Biblia para ser de Cristo y no de una secta, estamos a sus órdenes. Yo no quiero que nadie se convierta en Iglesia de Cristo. Quiero que se convierta en cristiano, en discípulo de Cristo. Porque Cristo es el único que salva. Vamos a cantar, hermanos, el último himno.
Número 14, por fin.